Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos, hermanos, a más un episodio sobre Fátima. Estamos hablando sobre Fátima y los papas, de cómo los papas se relacionaron desde 1917. Estamos hablando del Papa Juan Pablo II, el que yo considero el cuarto pastorcito, por lo cual hay mucho que decir de él. Pero también un poco sobre Benedicto XVI. Pues sobre el Papa Juan Pablo II, él, como hemos ya dicho, pues casi prohibía los sacerdotes que se metieran en política en la América Latina. Yo estudiaba teología en una universidad de jesuita y muchos de los jesuitas pues estaban en la teología de la liberación, y Juan Pablo II era contra esa teología de liberación, que prácticamente llamó a algunos teólogos a Roma, a otros la desechó. La teología de la liberación es una teología verdaderamente cristiana. Uno de los puntos que Juan Pablo II usaba es que esta teología usaba un instrumento de análisis marxista. Bueno, pues la verdad, venga de donde venga, es verdad. Y es que ya Karl Marx utilizó un instrumento de análisis cristiana. Porque Karl Marx era un judío. Y así que, ya lo dije otras veces, en su mente estaba esa trinidad de Egipto, desierto y tierra prometida. En su mente estaba esa trinidad. Y para él, pues, consciente o inconscientemente, digo yo, que estaba esa trinidad, porque de hecho el capitalismo era el Egipto, la esclavitud de la clase operaria, el desierto pues sería una convulsión de la sociedad en que terminaría por ser la dictadura del proletariado, o sea, un poco al contrario. Antes eran los patrones dictando sobre el proletariado, ahora es al contrario, la dictadura del proletariado contra los patrones, y un tiempo de sufrimiento para todos, que ya Karl Marx predijo. Y luego al final será la tierra prometida, la sociedad sin clases. Y bueno, pues Karl Marx, al menos sí, verdaderamente un idealista, y así que, pues, si es un idealista, debería ser bienvenido en el cristianismo, porque el cristianismo es, pues, eso, sobre el ideal. Y la sociedad sin clases, donde reina la justicia y la paz, pues era algo así como el reino de Dios. Así que yo no entiendo cómo Juan Pablo II, fue contra esta teología que era de este tipo de inspiración, pero, como digo, esa inspiración, antes de ser marxista, era cristiana y judía. También se inspiró mucho en esta otra Trinidad del Concilio Vaticano II, que surgió de un cura belga, me parece, el ver, el juzgar y actuar. El ver, juzgar y actuar. Pues la teología de la liberación pues seguía esto: ver, el análisis, el juzgar, qué es lo que pasa aquí, o el entender, o sea, ver es solamente observar todo lo que pasa, recogiendo todos los datos. Luego el juzgar sería el enjuiciar, el tratar de entender qué es lo que se pasa en esta sociedad. Y luego el actuar significa pues hacer lo que hay que hacer para que esta sociedad sea mejor, para que no haya explotadores, para que sea una sociedad más justa, más fraterna. Y eso es la sociedad sin clases, o la tierra prometida donde corre leche y miel, o el reino de Dios. Son tres formas distintas de llamar la misma cosa. Y así que yo no tengo por qué irme contra una cosa que, porque no es cristiana, pues ya está contra mí. Hay que decir lo que Jesús dijo: hay otras ovejas que no son de este redil. Eso igual Juan Pablo II no lo ha tenido en cuenta. Hay otras ovejas que no son de este redil, así que hay otra gente, y la Iglesia siempre dijo que las otras religiones y las otras personas, por lo general, tienen también pedazos de verdad. O sea que la Iglesia, el cristianismo es la verdad plena, pero no significa que los demás estén completamente en la mentira. No, tienen también pedazos de verdad, no tienen la verdad plena, que es la que fue revelada por Jesucristo. Pero hay que reconocer también los pedacitos de verdad que tengan. Y por esos pedacitos de verdad que tenga es lo que tenemos en común con esa gente. Y hay que construir desde lo que tenemos en común. Desde lo que tenemos en común hay que construir una sociedad justa. No pensar que solo la Iglesia va a construir, o sea, la Iglesia, o sea, el reino de Dios es propiedad de la Iglesia, y solo la Iglesia puede construir. Los ladrillos para el reino de Dios tienen que ser hechos todos en la fábrica de la Iglesia. No, a mí me parece esto una tontería. En el reino de Dios hay otras fuerzas, hay otras personas que no son cristianas, pero porque tienen ese pedacito de verdad. Y es de esa forma que los acogemos, que puede que un día se vengan a nuestro bando, porque reconocen que, si bien que tienen un poco de verdad y que nosotros se lo reconocemos, pero nosotros tenemos la verdad plena, porque la verdad plena es ciertamente Jesús. Por eso no demonizar los otros solo porque no son de nuestro bando. Es claro que yo creo que aquí Juan Pablo II, como venía de un país comunista donde él sufrió el comunismo, él tenía miedo que toda Latinoamérica se volviera como Cuba, bajo la influencia de la Unión Soviética, como Polonia estaba bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces, en este sentido, se dejó llevar un poco, pues. Él sufrió el comunismo, pues sí, lo sufrió. Y entonces, pues con ese miedo, pues es el que echa el niño con el agua de la bañera. O sea, no todo en el comunismo está malo. Hay cosas buenas. El instrumento de análisis a mí me parece cristiano, incluso bíblico, judío y cristiano. Sin embargo, bueno, pues esto sucedió. Hoy ya no se hace mucha teología de la liberación. Pues pasó un tiempo. También la teología de la liberación, tal como estaba siendo hecha, fue una respuesta al tiempo en que América Latina está sumergida en fascismos, los mismos fascismos que habían gobernado la península ibérica, España y Portugal, pues en las excolonias de España y Portugal pues gobernaban también fascismos muy sanguinentos, mucha sangre corrió, desaparecidos y demás. Y entonces Juan Pablo II entendió que el comunismo no era la respuesta, y sin embargo, y claro que no es la respuesta es la democracia, pero el instrumento de análisis, como digo, tiene algo de válido y eso debería ser aceptado. Juan Pablo II visita Polonia 9 veces, y de las primeras veces que visitó Polonia, él se preguntaba por qué el Espíritu Santo ha elegido a un papa polaco, y dejaba la pregunta en el aire. O sea, ahí está como el Juan Pablo II se metió un poco en política, como ya dije, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Claro, con la ayuda también de una fuerza desde dentro, que era la fuerza de Gorbachev. Destruyó la Unión Soviética, en el sentido verdaderamente del comunismo, porque la conversión de la Unión Soviética, o sea, el que la Unión Soviética haya dejado de ser contra la religión, eso lo hizo Gorbachev, eso lo hizo el mismo Gorbachev, que de un momento al otro dijo: hay libertad religiosa y los que son ortodoxos pues que practiquen su religión, no tiene nada que ver con el régimen. Y eso lo entendió muy bien Gorbachev, eso es. Pero lo que Reagan y Thatcher y Juan Pablo II estaban interesados era que se cayera el imperio soviético y el comunismo soviético, así como se cayó. Y de hecho, pues hay que reconocer el papel de Juan Pablo II, respaldando un sindicato llamado Solidaridad, respaldando Lech Walesa, que muchas veces también lo visitó en el Vaticano, y claro, con la ayuda también financiera de Estados Unidos para este sindicato fue el caballo de Troya, no solo en Polonia, sino en toda la Unión Soviética, y por ahí empieza un país y los demás países van atrás, como pasó con la Primavera Árabe. Bien, pues esto, bien o mal, hay que reconocer que fue el Papa metiéndose en política, sé bien que mucha gente no lo quiere reconocer, la misma política que él negó que otros se metieran. Pero, y consiguió grandes cosas para la misma Polonia, consiguió que la Polonia entrara en la OTAN o la NATO, en la Unión Europea, fue todo obras de Juan Pablo, que la Unión Europea, que era solo de Europa Occidental, se extendiera al este, y de hecho Polonia fue el primer país a entrar en la Unión Europea, el primer país del este a entrar en la Unión Europea. Luego ya entraron los otros cuando se desmoronó el Imperio Soviético. Y ahora tenemos la Europa extendiéndose hacia el este, y tenemos un problema que la Rusia quiere defender Ucrania, quiere que Ucrania esté todavía bajo su influencia, y por eso hay más de 100.000 soldados rusos en las fronteras de Ucrania, prontos para intervenir, y ahí estamos. Yo creo que hay culpa de parte a parte. La NATO se quiere extender hacia los países del este, y Rusia se ve intimidada. Por eso creo que en las conversaciones entre los dos pues de que el oeste no se expanda hacia la Rusia, para que esta no se vea intimidada. Pero bueno, por otro lado, estos países tienen derecho, Ucrania o Bielorrusia, tiene derecho a incluso a participar en la Comunidad Europea o a pedir o a participar en la NATO. Son países democráticos. Ahí está, por eso no es fácil resolver este problema, pero esperemos que se resuelva pacíficamente. Después de una pausa, seguimos entonces terminando un par de cosas sobre todavía Juan Pablo II. Bienvenidos de vuelta, hermanos y hermanas, pues estamos aquí hablando ahora de política y es mi entender que la Iglesia debería meterse en política, que debería meterse en política, pero ¿cómo? Incluso quizás en política partidaria, porque el partido, la Democracia Cristiana que existió en Italia, o partidos de inspiración democrática cristiana existe todavía en Portugal uno, existe el Partido Popular en España, es de los países que más conozco, existe en estos países y existe la Democracia Cristiana tal como suena todavía con ese nombre, el partido de la Merkel, Angela Merkel. Pues debería, tiene que haber. Los cristianos, claro que no es la Iglesia, el partido no puede estar por debajo de la Iglesia, bajo la jerarquía de la Iglesia, no. Pero, ¿por qué? Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, si tengo que votar, pues yo no sé quién votar. Porque en ciertas políticas liberales de los demócratas, en relación a los pobres, a la sociedad, pues votaría demócrata. ¿Por qué? Porque tienen más políticas sociales. Entiendo que los republicanos son más por el capitalismo y más por... tienen una visión distinta. Yo me veo más en la visión demócrata. Digamos, si yo fuera americano, me veo más en la visión demócrata porque veo que tiene más políticas según lo que yo creo, lo que los pobres, por ejemplo, la política de Obama de hacer una cosa semejante a lo que tenemos en Europa y aquí en Canadá, un servicio nacional de salud. pues eso a los republicanos no les pasaría por la idea nunca. Pero tampoco, pero luego a la hora de aborto, por ejemplo, eutanasia y otras cosas, pues ahí yo ya sería republicano. Ahí ya, sí, porque son ellos los que representan mi punto de vista. Así que un católico no sabe en quién votar. No sabe en quién votar. Tendrían que haber partidos, o sea, los católicos tendrían que fundar partidos donde los valores del Evangelio son el programa del partido. Yo, por ejemplo, este presidente norteamericano, él es demócrata, pero es a favor del aborto. Una cosa que yo no lo entiendo. Y es católico y es a favor del aborto. Pues no cuadra. No cuadra sobre todo porque él sí se somete al partido. Pero yo, el secretario general de la ONU, que es Antonio Guterres, fue primer ministro en Portugal, socialista, y su partido a favor del aborto. Sin embargo, él, muy católico, no, siempre en contra del aborto. Y cuando vino el referendo, él, siendo primer ministro, socialista, y siendo su partido respaldando el aborto, él dijo, yo voto que no. Voto que no. Voto según mi conciencia que no. Hace falta políticos así. Y por ser buen político, mira dónde está, que es el secretario general de la ONU, ya en el segundo mandato. Pues señor Biden, pues copie. Usted dice que es católico, pues no puede ser abortista. Y la otra, la presidente del Congreso o la diputada, ¿cómo se llama ahí? De la mayoría, esa también se dice católica, de ascendencia italiana, y sin embargo, abortista, que se ríe incluso de la ciencia. O sea, ese se ha reído de la ciencia de que la vida humana empieza con la concepción. Hasta de eso se ha reído. Pero bueno. Así estamos nosotros católicos, que los republicanos nos traen, nos intentan convencer porque son contra el aborto, o por lo menos lo dicen, porque al final poco cambia. Cada partido, cada presidente republicano, la famosa ley continúa ahí, poco cambia. Pero por otro lado, los demócratas por las políticas más sociales, y el católico no sabe en quién votar. Y eso sería bueno que existieran partidos de inspiración. Si queremos el reino de Dios, pues hay que meterse en la política, porque la política es el reino de la sociedad. Política viene del griego, significa el gobierno de la polis. Si no estamos desinteresados por completo del gobierno de la polis, con influenciando políticas que van segundo los valores del Evangelio, pues entonces, ¿cómo vamos a construir el reino de Dios si no queremos entrar en política? Ahí está la cuestión. Por eso, en cierta forma, tenía razón Juan Pablo II, pero tenía razón la teología de la liberación. O sea, si tú te metes en política, deja también tus sacerdotes que se metan en política, no solo tú. Y esa es la cosa que no me gusta de Juan Pablo II. Benedicto XVI entró, fue el papa que sucedió a Juan Pablo II, el 18 de abril de 2005, y gobernó la iglesia hasta el 28 de febrero de 2013, no porque se haya muerto, sino porque abdicó. Una cosa que ya no pasaba a cientos de años, pero ya había pasado, así que hay precedente. No fue el primero papa que abdicó. Hay gente que está de acuerdo con esa abdicación, otros no están de acuerdo. Y yo, ahí me conocéis por liberal, igual, probablemente me conocéis por liberal, pero hay ciertas cosas, pues, que no estoy de acuerdo. Yo no me gustó mucho que el Papa abdicara. La verdad, claro, no era un Papa como Francisco, como Juan Pablo II, un Papa de viajes, de pastoralista. Era un intelectual, pero el mundo necesita de intelectuales también. Las encíclicas de Benedicto XVI te crecía el agua en la boca cuando las leías. Pues las de Juan Pablo II, para mí, personalmente, eran intragables. Pero las de Benedicto XVI, da gusto leer y releer, porque el hombre es un buen escritor, era un buen teólogo ya, Ratzinger, y había sido ya el cardenal para la doctrina de la fe. Y bueno, pues a mí me gustaba. ¿Y por qué? Porque no es un papa pastoralista, porque no es un papa porque no gobierna bien el Vaticano. Para esas cosas ya están otros, ¿no? Pero que si gobierna bien la Iglesia, del punto de vista de las ideas claras, pues ¿por qué no? Así que yo no me quedé así, porque entonces creé el precedente, y espero que el próximo papa, el Papa Francisco, no abdique también. Crea el precedente de que es como si fuera un cargo político. En ese sentido, Juan Pablo II lo valorizó. Valorizó Juan Pablo II, que dijo una frase muy famosa, que el papado, el trono de la cátedra de Pedro, no es un trono al que se sube y se baja, es una cruz. Y de hecho, en la cruz, a la cruz se sube, no se baja. Se bajan, te bajan. Tú te subes a la cruz, pero no te bajas de la cruz. Te bajan después de muerto. Así que yo encuentro esto bonito, esta frase de Juan Pablo II. Y yo creo que los papas deberían, y precisamente la dijo él, y Benedicto XVI no la entendió, o no la escuchó, o no la siguió. Pero si era una cruz para él, el ser papa, bueno, pues las cruces son cruces. Pero había cosas que hacía muy bien, y yo necesito más de un papa que sea intelectual, que no un papa que ande de aquí por allí, pero que luego que le falten ideas. Bien, pues esto pasó. El Papa Benedicto XVI visitó Fátima para el 12 de mayo del 2000 para conmemorar el décimo aniversario de la beatificación de Francisco y Jacinto Marto. O sea, visitó Fátima en el año del milenio, 2000, para creo que la visita tenía más sentido en el hecho de haber sido el año 2000, pero también habían pasado 10 años de la beatificación de Francisco y Jacinta Marto, de los pequeños. Ha estado en Fátima también como cardenal Ratzinger para presidir las celebraciones del 13 de octubre de 1996. Su conexión es anterior a esta visita como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él estudió las apariciones y el mensaje de Nuestra Señora, y es de él el escrito que yo he leído, muy bonito, y para mí la mejor explicación sobre las profecías de Fátima. Y entendió él, con Juan Pablo II, que el tercer segredo estaba ya revelado, y que el tercer segredo era sobre el atentado del Papa y otras cosas más, y que Fátima podía pasar a la historia. Es cierto que hay gente, yo creo en esta teoría de Ratzinger. Creo que sí, que Fátima fue histórica, obedeció a un tiempo histórico, y que ese tiempo histórico ya pasó. Y si hay algo en la manga, será por el nombre de Fátima, pero eso no sabemos porque no hay indicaciones en el mensaje de Fátima que haya cualquier cosa sobre el mundo musulmano. Fátima era toda ella dedicada al ateísmo militante, por eso dudo que haya, pero por el nombre de Fátima, pues sí, pero no quedó explícito desde luego en todo lo que la Virgen dijo a los niños, no quedó explícito que ella entendiera que tuviera un mensaje para los musulmanes por haberse aparecido en Fátima, siendo Fátima la hija querida de Mohamed. No hay nada de implícito, y como no hay nada de implícito, sin embargo, este Papa, Benedicto XVI, que vino también el 12 de mayo, asistió a la parte introductoria de la peregrinación, presidió a la Eucaristía el 13 de mayo de 2010, y habló que los 7 años que separan del centenario de las apariciones, 2017, aceleren el cumplimiento de la profecía del triunfo del Inmaculado Corazón de María para gloria a la Santísima Trinidad. Bueno, pues yo, ahí es donde me quedo perplejo, pero porque yo entiendo que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se dio ya, cuando con el caer de la Unión Soviética, con el caer del ateísmo militante, allí triunfó, porque como veremos, la Unión Soviética cayó precisamente un 8 de diciembre de 1991, no estoy seguro ahora, pero 1991, 8 de diciembre, cayó en la Unión Soviética y pues se fue el 8 de diciembre cuando se celebra la Inmaculada Concepción. Podemos entender que al final el Inmaculado Corazón de María triunfó. Quiero decir más, quiero terminar hoy, me extendo un poco de tiempo para terminar esta cuestión de los papas. Pues viene Francisco, que es el actual papa, empezó siendo papa el 13 de marzo de 2013, lleva 8 años, 8 años de papa. Fue un papa pues distinto, todavía no hay que enjuiciarle mucho. También él pidió al patriarca de Lisboa que consagrara su pontificado a la Virgen de Fátima, lo cual sucedió en el 13 de mayo de 2013, del mismo año en que él fue papa. Y Francisco es el cuarto papa a visitar Fátima, la visitó para el centenario de las apariciones y la canonización de los niños que eran ya beatos, Francisco y Jacinta. Bien, pues entonces aquí se quedan los papas. Este papa Francisco luego también pidió que la imagen de Fátima, la imagen que está en la capilla, que nunca deja la capilla, pues la primera vez que dejó la capilla se fue a Roma, la pidió el papa Francisco para organizar el Consejo Pontificio de Promoción de la Nueva Evangelización, para una reunión, pues él quiso que estuviera allí la imagen de Fátima. Y precisamente allí luego expresó, estábamos en 2016, expresó su deseo diciendo en español, tengo ganas de ir a Fátima. En la visita de Limina, son los obispos de todos los países, van a Roma a visitar al Papa, van van a veces individualmente, cuando hay cuestiones individuales de una diócesis, o van todos los obispos de un país cada 5 años. Esa es una cuestión bonita, pero es ad limina, es la visita al tumbo de los apóstoles, al sucesor de Pedro, y ahí les presentan los informes sobre su diócesis y escuchan los consejos del Papa. Así se queda este apartado de la sobre Fátima, de la relación de los papas con Fátima. Como veis, es una relación muy intensa de todos ellos, desde un principio, desde incluso antes de la aprobación de Fátima. Y es una relación que continúa desde todos los papas. Francisco es el cuarto, todos los papas vienen a Fátima. Y de ahí la importancia de que Fátima se impuso, digamos así, en la Iglesia por todo lo que Fátima ha significado y significa todavía.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.